enorme, ojalá que se recupere pronto. Bien, sigamos avanzando, editores. 1:59, casi llegando a las 2 de la mañana, viene el boletín informativo. Ya seguimos con más, la pausa, ya regreso.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. La abanderada presidencial Janet Jara afirmó no compartir lo absoluto la declaración del presidente de su partido, Lautaro Carmona, respecto a la gestión del exministro de Hacienda, Mario Marcel. A raíz de la polémica declaración que abrió un flanco en la campaña de Jara, dirigentes del oficialismo reforzaron la tesis de que Carmona no está por respaldar a la exministra y lo llamaron a dar una explicación. Gabriela Piña con el informe.
La crítica que hizo el timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, a la gestión del exministro de Hacienda, Mario Marcel, abrió un gran flanco en el oficialismo. La declaración de Carmona se suma a otras que, a juicio de varias figuras políticas de la Alianza de Gobierno y la Democracia Cristiana, han perjudicado la candidatura presidencial de Janet Jara. En razón de aquello, este miércoles, dirigentes del sector reforzaron la tesis de que el líder de los comunistas no está por respaldar a la exministra del Trabajo. Tanto la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, como el timonel del ADC, Francisco Buenchumilla, cuestionaron el rol que ha tomado el PC en la campaña de Jara. La polémica además obligó a la abanderada presidencial a salir una vez más a referirse a la declaración de Carmona. Ahora Jara marcó aún más distancia y afirmó no compartirla en lo absoluto.
Bueno, como yo he señalado, no los comparto en absoluto. Creo que es muy importante tener claro que la regla de responsabilidad fiscal son el símil a lo que son los ingresos en una casa, ¿no?
Desde el Partido Comunista, la secretaria general, Bárbara Figueroa, blindó a Lautaro Carmona y afirmó que las críticas que emitió ya eran conocidas. Además, tras ser consultada por los cuestionamientos que han surgido en contra de su colectividad, Figueroa hizo un llamado a centrar los esfuerzos en dar a conocer las propuestas de Janet Jara.
El Partido Republicano busca seguir sumando a exdirigentes de Chile Vamos la campaña de José Antonio Kast para fortalecer el comando y demostrar que sí hay equipo. Pese a ello, la interna aumenta el terror, o más bien el temor, de que esas incorporaciones desdibujen su proyecto político original. María José de la Barra con el informe.
Con el paso de las semanas, ex dirigentes de Chile Vamos se siguen sumando a la campaña de José Antonio Kast. En los últimos días anunció el arribo del ex convencional Bernardo Fontaine y ahora último, el ex jefe comunal de Puente Alto, Germán Codina. Cuadros que no son de la derecha más dura de Chile Vamos y que por diversos motivos se descolgaron de la campaña de Evelyn Matthei para apoyar en la tercera incursión presidencial del republicano. Pero en la interna del partido hay temor de que al incorporar gente de centro derecha se desdibuje el proyecto político con el que Kast decidió salir de Chile Vamos. El diputado republicano Benjamín Moreno desdramatizó los temores y dijo que la búsqueda de apoyos se da en el contexto de una candidatura presidencial que necesita a los mejores cuadros para llevar a cabo el llamado gobierno de emergencia.
Van a ser bienvenidos en el comando de José Antonio Kast. Todos aquellos que quieran trabajar por un mejor país se pueden sumar a este gobierno de emergencia.
Las reuniones de los republicanos con exministros, dirigentes, alcaldes y parlamentarios de la coalición que se cuadra tras Matthei sigue y se esperan nuevos arribos para esta jornada.
Vamos a revisar noticias del exterior. China anunció el jueves que el gobernante norcoreano, este jueves más bien, ¿no?, que el gobernante norcoreano Kim Jong-un asistirá a un gran desfile militar en Pekín el 3 de septiembre para conmemorar los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. El viceministro de Relaciones Exteriores de Pekín, Hong Lei, anunció en una conferencia de prensa la asistencia de Kim, su primera visita a territorio chino, desde las conversaciones que mantuvo en enero de 2019 con el presidente Xi Jinping. Hong, en este caso, destacó que Pekín y Pyongyang lucharon juntos en la Segunda Guerra Mundial y añadió que China está dispuesta a reforzar la cooperación de Corea del Norte y promover la paz en la región. 2:04, a esta hora les contamos que en la ciudad de Concepción hay 10 grados de temperatura, está nublado, con una humedad del 99%. En Santiago, en la capital, 9 grados de temperatura, se mantiene mayormente nublado, con una humedad del 86%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Vita.
Entel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Entel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en entelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Entel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
¿Ese descanso tras fatiga? ¿La once preparada con cariño? ¿O soñar con tu próximo paseo? En La Araucana queremos que sigas bien. Con tu salud más cerca, accede a telemedicina gratis y descuentos en salud para que no esperes por tu bienestar. Conoce más en laraucana.cl. La Araucana, somos más que beneficios. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, suceso.cl. 1, 2, 3.
Los días, el trasnoche, en Bio Bio, la radio.
El pulso de la noche con otra mirada. Es el trasnoche de La Radio.
Historia, patrimonio y antigüedades.
Junto al profesor Carlos Barría, de Casa Sar.
Sí. Estamos de vuelta, auditores. Es el trasnoche de La Radio a través de las 43 estaciones de Bio Bio. Y como siempre, bueno, hacía semanas que no nos veíamos. Está con nosotros el señor Carlos Barría, de Casa Sar, a quien le vamos a saludar desde ya, y él tiene su dicho.
Hola, Mario, buenas noches, tan noche. Por acá de nuevo.
¿Cómo está, Carlito?
Bien, pues nos saltamos una semana por el tema de la barra grana en Argentina. Acuérdate que justo el miércoles para el jueves pasado fue lo de...
Tremendo, tremendo.
Lo de Buenos Aires,
tremendo.
Sí.
Yo te iba a preguntar, Bueno, tú que has sido una persona que ha estudiado mucho, ¿hay libros sobre las barras bravas, no?
Sí, sí hay libros sobre las barras bravas. Sobre todo este es un fenómeno, más que nada, que nace en Inglaterra, en Europa. Claro. Y después se traslada a Chile. Allá eran más violentos, en todo caso Argentina principalmente. Ahí es donde empiezan las barras bravas, Chile, Uruguay, Argentina. Fíjate que increíblemente en Brasil, siendo un país tan fanático del fútbol, prácticamente es otra cultura futbolística. No hay prácticamente, o sea, igual hay fanáticos, pero al nivel de una mezcla delincuencial, barra grada, solo se da en Chile y Argentina.
Claro, una lamentable situación la que ocurrió. Bueno, ahora estaban peleando los puntos y bueno, yo creo que eso ya pasó a segundo o tercer plano ya.
No, claro, yo creo que ya los dos suspendidos por un buen tiempo.
Si tú me preguntas a mí, yo creo que sería la mejor salida.
Cierto, es que ya no se puede.
¿Sabes por qué? Porque si pasa, esto no tiene nada que ver con lo que estamos conversando, con lo que vamos a conversar hoy día, pero un tema lleva al otro. Yo creo, y es una opinión personal, creo que si pasa la U, se ha generado un precedente que pueden utilizar, lamentablemente, con las barras bravas, pueden utilizarlo para...
Claro, si no les pone atajo a tiempo...
Si pasa Independiente, es más nefasto aún, porque termina... Entonces, yo creo que ahí tiene que haber una salida, no sé cómo va a ser. Bueno, en algún momento como que se habló de que los dos iban a quedar eliminados, trascendió una información de Conmebol que no fue real, que era desinformación, que era, como dicen algunos, lolo, fake news, no era real. Y como que no se escandalizó mucho la gente, decía, mira, ¿sabe qué? Como quedó tan problema... Mejor cortemos por lo sano y ambos. Pero ahí se genera otro tema que tiene que ver con los equipos que esperan rival. Claro, ¿cómo pasa uno y no el otro?
Entonces, y no el otro, claro.
Esto es
se fuera justo a todo. Bueno, como de vuelta hay que tomar decisiones, no. Pero increíble. O sea, me llamó la atención primero que nada que hubieran 3.500 hinchas chilenos en Buenos Aires a ver un partido. 22 buses.
No, yo creo que. Yo creo que lo que pasó acá marca un precedente. Bueno, le pusieron nombre, porque viste que nosotros somos muy buenos para ponerle nombre a las cosas. La barbarie de Avellaneda. Tremendo, ¿eh? La verdad que para nosotros que estábamos acá en vivo era muy complicado informarlo, pese a que todos decían, no, que hay fallecidos, viste que nunca hubo fallecidos.
No hubo.
Y favorablemente. Yo, en algún momento uno dice, parece que hay personas que le encanta que digan que existan, que hayan malas noticias.
Es la noticia, los titulares, los diarios.
Yo me acuerdo, yo veía algunos medios sociales informes sobre los muertos, qué pasó con los muertos. Como personas empeñadas como en que fallezca alguien. Pero yo les respondía, hasta el momento no hay información de eso. Como que habían personas que estaban buscando que falleciese algo. Es rarísimo, pero bueno. Afortunadamente las personas ya están recuperándose, las dos más graves.
Sí.
Una que cae, digamos, de esta barrera.
De hartos metros de altura.
Que podría haber fallecido, ¿ah?
Sí, demás.
Y esta persona que recibe este golpe en la cabeza fue tremendo. Terminó con algún tipo de problema. Bueno.
Lamentable.
Es muy lamentable. Y por eso no pudimos tener nuestra serie. Claro, que ahora sí vuelve.
La noticia copó toda esa noche. Y el otro día y todavía.
Carlos, hoy día vamos a hablar de un personaje fascinante, un personaje, uno de los héroes de Chile. ¿Sí? ¿De quién vamos a hablar hoy día?
Mira, vamos a hablar del comúnmente llamado el piloto Pardo. Luis Alberto Pardo, marino chileno, que tiene que ver con, a principios del siglo XX, con el rescate de 22 marinos ingleses de la Antártida. Es una historia un poco olvidada en determinado momento, importante para Chile, paradójicamente no tan importante o no tan relevante para Inglaterra, que es el país de los rescatados. A ver, te cuento. Sir Ernest Shackleton fue un explorador o navegante anglo-irlandés que se dedicó básicamente a explorar la Antártida. Estuvo en tres expediciones de Antártida. Y la última, la tercera, fue un fracaso. O sea, arriesgó demasiado. Él vino desde Inglaterra al sur de Argentina. Y de ahí intentaba hacer una travesía transantártica. O sea, pasar del mar de Ross al mar de Bering, pero son 2.900 kilómetros de hielo. Eso es lo que pensaba hacer este anglo-irlandés. pero aunque la expedición la realizó en 1915-1916, la realizó en enero, aprovechando el verano austral. De todas formas, en el Endurance, que es el bergantín, un barco acondicionado para la expedición antártica, este barco quedó atrapado en los hielos.
Claro, eso termina siendo... es verdad, Carlos, que cuando Shackleton busca a la tripulación, dice... Hay una inscripción que habla de que va a ser muy difícil la travesía, que solo se busca hombres valientes, que busquen reconocimiento, algo así, ¿no?
Sí, es verdad, porque no ofrecía otro bajo salario, frío, no aseguraba el regreso, y en realidad era una expedición muy aventurera. Era llegar a un extremo de la Antártida por el lado del mar de Bering, Chile, y salir por el otro lado, o sea, atravesar el continente antártico por el polo sur. Ya se habían dado dos expediciones anteriores. En la conquista del Polo Sur ya había sido por Amundsen, un noruego, que le había ganado esta verdadera batalla a Scott, un inglés, que lamentablemente al regreso a su expedición, un mes después de Amundsen, murió él y sus cuatro compañeros murieron en la Antártida.
Mira, se busca hombres para viaje arriesgado.
Exacto.
Salarios bajos, frío intenso.
Frío intenso.
Largas horas de oscuridad absoluta, regreso seguro dudoso. Honor y reconocimiento en caso de éxito.
Exactamente, en su oficina él puso un aviso en un periódico en Londres, en Inglaterra, y se presentaron 5.000 voluntarios a este llamado para cubrir con 54 plazas.
Hoy se pasó.
¿Sí?
O sea, tenía para... Pa...
No, o sea, había gente, aunque lo que se requería de tripulación de marino era mínimo, porque también iban muchos científicos y fotógrafos.
Ahora... ¿Dónde aparece el piloto Pardo? ¿Dónde se conoce? O porque claro, hasta el momento vamos con la circunnavegación, con este,
claro,
con este paso transpolar, ¿no?
Transpolar. Transantártico.
Transantártico, ¿sí? Se trata de hacer esta travesía. ¿Y cómo llega el piloto Pardo, que estaba en una nave...?
Mira, esta fue una verdadera odisea, porque él trató de acercarse a lo más cercano posible para iniciar su viaje transatlántico. Imagínate, llevaban 60 perros, porque se iba a hacer a través de trineos tirados por perros este cruce. Ahora son 2.900 kilómetros, que no es menor. Ya, entonces, esta gente... llega se va acercando al punto donde iban a comenzar y los hielos se empiezan a cerrar en torno al bergantín. Y llegó un momento, lo iban cortando con sierras para poder seguir avanzando. Pero hubo un momento en que no se pudo más y el bergantín quedó atrapado en el hielo. Y no hubo nada que hacer. Llegó el invierno y tuvieron que hacer un campamento sobre el hielo. Y ahí se empezaron a consumir todos los alimentos que llevaban. Y quedaron atrapados, sin poder mover el barco, ni con cierre, ni con nada. Y el barco, por la presión de los hielos, terminó a los meses hundiéndose. Esta es una aventura que duró 20 meses, o sea, más de un año y medio, en que llegaron a ese punto y lograron ser rescatados posteriormente por el piloto Pardo. Después de dos intentos, es toda una aventura, porque una vez que el barco quedó atrapado, ellos siguieron a la deriva sobre el hielo hacia el norte. Se fueron derivando con los icebergs, con los hielos. Y llegó un momento en que no había tocado tierra firme como en 400 días.
Mira, ahora, el piloto Pardo aparece como en una llamada prácticamente...
Desesperada,
y él toma la decisión, ¿tengo entendido?
No, fue en primera instancia el gobierno de Chile que da la autorización a la Armada. Él había conocido al piloto Pardo, Shackleton había conocido al piloto Pardo allá en Punta Arena en un tercer rescate fallido, y le dio confianza, pero él no podía tomar una decisión de tal calibre por su mano, tenía que ser autorizada por la Armada chilena. Y el gobierno de Chile, la Armada chilena, autorizó o encomendó al piloto Pardo ir a rescatarlos, y el rescate no era fácil. Y si mal no recuerda, Chile, la última punta de Chile está a 700 kilómetros de la Antártida. Ellos están a 700 kilómetros de distancia. Y los recursos que tenía Chile no eran los mejores. Tenía, lo hizo a través del escampavía Yelcho. Un escampavía es un barco, una embarcación menor que es para remolcar otros barcos o auxiliar de otras embarcaciones, claro, de madera, no tenía telecomunicaciones, no tenía calefacción, una sola caldera, una sola hélice, era todo muy complicado.
Claro, estamos hablando del año 1906, que además...
No, 1916.
1916. Claro, el Yelcho comienza en 1906, o sea, ya tenía un par de años...
Había sido fabricado en Inglaterra en 1906.
Sí, estamos hablando además de un lugar llamado Isla Elefante, que es un sector prácticamente el archipiélago de...
Claro, es la península más al norte de la Antártida. Sin embargo, está a 700 kilómetros de la costa chilena. Y el escampavía Yelcho sale de Punta Arena en un tercer intento, ¿eh? Porque anteriormente lo habían intentado rescatar por el lado argentino, lo había intentado un barco uruguayo, y en Punta Arenas se había reunido la colonia inglesa, había juntado dinero para... Por la petición de Shackleton habían mandado un barco lobero o ballenero al rescate y tampoco lo pudo realizar. Entonces, la cuarta alternativa, cuando ya se sabía que en la Isla Elefante estos 22 hombres que estaban ahí abandonados sin alimentos, ¿sabes qué comían? Pingüinos. Aunque porque ya se habían comido los perros. Imagínate
en momentos de esa categoría no hay mucho que hacer. Ahora, Carlos, el piloto Pardo era un... ¿Cómo era él? Era un tipo...
No, era un...
Era un tipo, te lo pregunto porque como se fallan estas cuatro veces, algo tuvo que haber hecho bien el piloto Pardo para llegar.
No, es que él tenía mucho manejo, había sido marino mercante durante 4 años. Después había ingresado a la Armada de Chile y tenía mucho manejo, era decidido, tenía buen renombre entre sus compañeros. Era un marino profesional. A pesar de la juventud que tenía, de haber tenido unos 42 años, fue encomendado para llevar a cabo esta misión y la llevó a cabo con éxito. Era una misión altamente riesgosa.
Sí, estamos viendo algunas imágenes que tú nos proporcionaste.
Esa es la estatua que está en la Isla Elefante, que conmemora al piloto Pardo, que se inauguró ahora para el centenario en 2016.
Ahora, en Punta Arenas también, yo te diría, el 2016, bueno, no recuerdo muy bien en qué momento se hace una especie como de conmemoración en la costanera de Punta Arenas, y hay una estatua allí.
Sí, y tengo entendido que en otras partes de Chile también hay estatuas conmemorativas, porque aparte de la importancia de este rescate, es la primera acción real que hace Chile en la Antártida. Es un elemento clave para la soberanía que reclama Chile en estos territorios.
Ahora, cuéntanos, Carlos, en Casa Sar igual encontramos...
¿Sí?
Textos relacionados a esta época de la Armada.
Hay material. En la revista Zig Zag se publicó bastante. Mira, aquí, por ejemplo, está una revista VEA de 1916. Perdón, de 1966, conmemorativa de Shackleton. También hay libros sobre Shackleton y sobre la aventura. Ahora, ten la seguridad que este tema se va a poner bien de moda, porque se está haciendo una serie en televisión que se habla a la sombra de Shackleton. Porque Shackleton ha sido siempre... se han hecho películas de él, del Endurance, que del bergantín que quedó atrapado.
Mira, de hecho acá hay un auditor que nos escribe... Hola Mario, hace años vi una película de inglesa de TV sobre el viaje de Shackleton en el 2002, protagonizada por el oscarizado Kenneth Branagh.
¿Sí?
Una aventura impresionante. Y salvo toda su tripulación. Lástima que no mencionan para nada la intervención chilena en el rescate.
Hay un resentimiento contra los ingleses, porque los ingleses han enaltecido mucho a Shackleton como expedicionario, pero nunca se ha reconocido la verdadera hazaña del piloto Pardo. De hecho, en algunas películas y en algunos libros se ha hecho ver como que Shackleton iba manejando o comandando el Yelcho al rescate, y no fue así. Un marino chileno encargado de un barco no le va a entregar el mando a otro, menos a un extranjero.
Claro, claro. Ahora, Carlos, también hace poco apareció, no sé si, bueno, tú has visto este caso lamentable que ocurrió en el cerca del canal Beagle, donde se terminan perdiendo estos tripulantes.
¿Paraguayo?
Sí, que se termina encontrando uno de estos tres que quedan todavía, que está en búsqueda, en un sector muy tempestuoso, estaban en un barco pesquero. Una de las de los familiares o de las familiares de la persona que terminan rescatando fue a la costanera de Punta Arenas y fíjate que fue a pedirle a...
Como Nimita.
Fue a pedirle la ayuda por el rescate a Piloto Pardo. ¿Eso es común o la verdad que...?
Bueno, entre los marinos es común, por la sueño. O sea, no está elevado a nivel de ánima, pero encomendarse a una persona que tuvo esa capacidad y esa tenacidad y habilidad para poder rescatar a esto. Oye, si llevan 20 meses... 20 meses, ¿sabes lo que es eso? Pasarlo en la Antártida, sobre mucho parte de ese tiempo sobre hielo, no sobre tierra firme, comiendo pingüinos. Imagínate, y el capitán. Charlton salió en una embarcación a buscar rescate, pero tuvo que navegar 1.200 kilómetros en un bote de 6 metros, en una embarcación de 6 metros.
Claro, imagínate, o sea, es una historia fascinante. Ahora, solo para ir cerrando, cuando uno habla del piloto Pardo, ¿hay alguna otra historia de la Armada que se aparecía o este es como un fenómeno?
Bueno, en cuanto a rescate, está, hay varias historias de la Armada referente a Chile, como la toma de posesión, por ejemplo, de la Isla de Pascua por Policarpo Toro. Después todas las otras son actividades, pero más que nada de combate, de guerra, que tienen que ver con la guerra del Pacífico, pero a la altura de hazañas como este rescate, esto. Y ahora, a propósito de esto, va a haber una serie, no tengo claro, en televisión ahora, que se llama A la sombra de Shackleton, que es como una queja respecto al poco reconocimiento por parte de Inglaterra a la hazaña de Luis Pardo.
Mira, buenísimo. Oye, ¿puedes mostrarnos el código QR de tu de Casa Sar?
Ahí está. Aquí está el código QR para los que quieren saber algún tipo de información sobre el Pardo Pardo o sobre historia y política en general. Pueden visitarnos en nuestra tienda, que está ubicado en el centro del barrio Italia, en Avenida Condel 1653, o escanear este código y a través de ese pueden entrar a ver virtualmente la tienda y todos los productos. Hay 30.000 libros para ver, 30.000 libros, revistas, coleccionables. Cualquier cosa, se comunican conmigo a través del Instagram y yo les respondo inmediatamente.
Ahora, Carlos, lecturas sobre este tema, ¿qué recomiendas
tú? Sí, hay bastante. Bueno, hay lectura especializada. Por ejemplo, hay un libro...
¿Tú no trajiste un libro?
Claro. Se llama Atrapado en el Hielo. Hay harta información en revistas de la época. En la revista Zig Zag, por ejemplo. Si tú te metes a YouTube, en televisión hay varios reportajes que se han hecho a lo largo del tiempo. Pero se suele olvidar un poco esta hazaña del piloto Pardo. Claro. Entonces vale la pena recordarla cada cierto tiempo.
Eso es importante, además que lo que tú mencionas de esta posible y pronta serie de televisión.
Sí, vi la publicidad y coincidentemente está ayer en televisión.
Dentro de lo que hemos ido conversando.
Claro.
Qué interesante. Ahora, lo último, si tuvieses que definir a Piloto Pardo, ¿cómo lo definirías y cuál es la gesta? Porque, ¿cómo termina Piloto Pardo después de esto?
Piloto Pardo termina como, mira, se especula que el gobierno británico le ofreció una recompensa de 25.000 libras esterlinas por este salvamento y que él habría rechazado, pero yo creo que es más parte del mito que nada. Lo cierto es que él terminó como diplomático, como cónsul chileno en Liverpool, y murió joven, fíjate, murió a los 52 años.
Claro, para la época era una persona ya más adulta, pero claro, si uno lo pone en la vida del día de hoy, 52 años, una persona muy joven.
Claro, una persona...
Y terminó esta historia siendo muy, a veces no... Porque, a ver, la historia de Piloto Pardo, los que somos magallánicos la conocemos muy bien, porque hay una calle llamada Piloto Pardo, hay un sector donde está la
zona... Y en Punta Arenas se conmemoró mucho el regreso de los británicos.
Pero, digamos, cuando uno habla de los héroes navales de Chile, uno se puede ir a los héroes del combate de naval de Iquique, claro, el combate de Angamo.
Y no se resalta mucho su figura.
Claro.
Poco conocido, como tampoco existe mucha historia... en la enseñanza media chilena, en la educación chilena, son historias que suelen olvidarse, que se van recordando cuando hay un centenario, cada 10 años, o eventualmente de paso. No, es algo que se recalque con mucha fuerza.
Bueno, nosotros estamos bien contentos de que hayamos hoy día profundizado en la historia de Piloto Pardo, que además es una historia fascinante.
Léanla, búsquenla, porque es una historia realmente impresionante. 20 meses atrapado en la Antártida y un chileno, Piloto Pardo, lo rescata.
Eso habla de que somos buenos navegantes, ¿no?
Sí, profesionales. El que lo rescató fue un profesional de la Armada Chilena.
Eso es muy bueno. Carlos, a la invitación entonces para que te sigan ahí en Casa Sar, si tienen algún, están buscando algún libro.
Ahí está el QR, si están buscando algún libro, sobre todo de historia, de política, filosofía, ciencias sociales en general, no duden en contactarse conmigo. Aquí tienen el código QR. De todas maneras, les voy a dar mi WhatsApp, porque por ahí también me pueden contactar. 977-48-9244. Idealmente, por el Instagram. Ahí está el QR. Ahí yo respondo todas las preguntas y a todos.
Además que le ha ido muy bien, tienen un montón de seguidores. ¿Cuántos tienen más o menos?
25.000 en este momento.
Un montón. Casasar, que ha estado con nosotros. Carlos, muchísimas gracias por haber venido.
Gracias a ti, Mario.
Y ahí la semana vamos a estar dilucidando que se nos viene pronto, porque hay demasiados
temas. Y vamos a ver qué tema.
Además viene septiembre.
¿Qué tema nuevo tocamos?
Además viene septiembre. Ojo con eso. Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ti, Mario.
Buenas noches, trasnoche. Eso. Vamos a ir a la pausa. Ya regresamos. Es el Trasnoche de la Radio que está con nosotros hasta ahora.
Vitel Energía. Especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía. A la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio.
¿Quieres ser proveedor de Walmart Chile? Te invitamos a postular a la segunda edición del Walmart Chile Growth Summit, el evento más importante del año para empresas chilenas de productos, así como de bienes y servicios que buscan ingresar a los 400 supermercados en Chile o participar del Encuentro Global de Proveedores en Bentonville, Estados Unidos. Postula hasta el 28 de agosto en walmartchile.cl. Lleva tu empresa al próximo nivel. Walmart, creciendo en todos los rincones de Chile.
Sabemos que tu camión no puede parar. Por eso, en Implementos encuentras todo lo que necesitas. Baterías, lubricantes, frenos, iluminación, filtros y más. Para que sigas en ruta sin sorpresas. Tenemos 30 tiendas de Arica a Punta Arenas o compra directo en implementos.cl con retiro en tienda o despacho a tu dirección.
Toma Melipaz y libérate del estrés y la ansiedad. Vive en paz con Melipaz, tranquilizante y ansiolítico natural que calma la ansiedad, relaja y combate los síntomas del estrés. Y si no puedes dormir bien, toma Valupaz, medicamento natural para el insomnio y otros trastornos nerviosos. Vive en equilibrio. Toma Melipaz y Valupaz, medicamentos seguros y naturales para adultos y mayores de 12 años. Encuéntralos en todas las farmacias del país y también online, con despacho a todo Chile.
Porque somos la pauta del nuevo día, el trasnoche de la radio.
Ringing in my ears, and no one to relate. Estás en el trasnoche de la radio.
Bien, vamos a tomar contacto inmediato con nuestra unidad móvil. Nicolás Bravo está con nosotros. Nico, cuéntanos, ¿hay información sobre este homicidio?
Sí, buenos días. Actualizamos información respecto a este homicidio que se registra en la calle San Pablo con Esperanza, en la comuna de Santiago, a solo metros del barrio Yungay. Este ciudadano colombiano de aproximadamente 45 años que es asesinado a disparos en la entrada de un minimarket mientras conversaba con la locataria del mismo. El atacante, el asesino, el autor de los disparos, llega caminando hasta el lugar y percuta múltiples disparos balísticos. Al menos 6 recibe este ciudadano colombiano que tenía residencia en nuestro país y contaba con situación migratoria de manera regular. Cae desplomado completamente en el local comercial y ahí termina por perder la vida. Trabajó en el lugar el equipo ECO de la Fiscalía y también la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. Pasemos a escuchar qué fue lo que dijeron las entidades policiales respecto a este crimen en la comuna de Santiago.
Pero por favor, su nombre y cargo.
Lucía Valdivia, soy fiscal ECO.
Si nos puede entregar antecedentes respecto a este homicidio con arma de fuego acá en la comuna de Santiago.
Sí, claro, bueno, estamos en calle San Pablo, esto ocurre en un minimarket que está ubicado entre las calles Maipú y Esperanza. Llega un sujeto, lo que sabemos hasta ahora, sobre todo con las declaraciones o los testimonios de algunos testigos y videos que se han podido recabar, es que llega un sujeto a pie y que se para frente al minimarket donde está la persona que finalmente fallece, que es un ciudadano, hasta el momento lo que sabemos, que es colombiano, que lleva vecindado bastante tiempo ya en Chile, y se para directamente y le dispara a él directamente. Esta persona ingresa y cae, se desploma al interior de este local comercial. Y rápidamente el atacante huye en un vehículo que lo estaba esperando, por lo que sabemos, un vehículo de color blanco, del tipo SUV.
Fiscal, ¿la víctima estaba conversando, interactuando con alguna otra persona?
Sí, estaba, lo que sabemos es que estaba conversando con la persona que estaba a cargo del local comercial.
¿Existía algún vínculo? ¿Eran amigos? ¿Sentimental?
Sí, por ahora no tenemos mayor desarrollo del vínculo entre ellos. Sabemos que se conocían del barrio, eso es por ahora lo que sabemos.
¿La víctima tenía domicilio cercano a este lugar? ¿Tenía antecedentes policiales?
Sí, entiendo que tenía domicilio cercano y que es por establecer algún tipo de local comercial muy cerca de acá.
¿Cuánto evidencia balística? ¿Cuántos?
Múltiples disparos, múltiples. No le puedo indicar cuántos porque eso es justamente lo que está desarrollando la CRIM y el médico que viene con la PDI, digamos. Así que ellos van a determinar cuántas, pero son más de 2, más de 4, son múltiples. Incluso también hay evidencia balística alrededor del cuerpo del fallecido.
¿La persona fallecida es la única víctima que recibe impactos balísticos en este procedimiento?
Exactamente, solamente él. No hay otra persona que tenga ningún tipo de lesión.
¿Los testigos vivenciales de este hecho, quienes estaban en la cercanía de este sector, aportan algún tipo de antecedentes? ¿Es que este sujeto estaba acompañado de alguna otra persona? ¿Ataca solo a esta víctima?
O sea, es solamente un atacante que se dirige específicamente contra la persona que resulta fallecida. Se dirige específicamente contra él. Es una acción bastante rápida y el vehículo que lo estaba esperando, el cálculo es que es un vehículo que tiene vidrios polarizados al parecer, y lo que sabemos es que probablemente hayan ido 2 personas al interior, dado que el atacante se sube por el asiento de atrás.
¿El fallecido tenía algún tipo de antecedente policial?
Sí, pero condenas entiendo que no tiene. Tiene algunos antecedentes, pero que son registros internos de la fiscalía. No.
Perfecto. Bueno, hoy en horas de la noche, a partir de un comunicado realizado por la Fiscalía contra el Crimen Organizado y Homicidios, nos trasladamos hasta la comuna de Santiago, específicamente está a calle Mapocho, lugar donde permanecía al interior de un almacén el cuerpo sin vida de un ciudadano colombiano de 46 años de edad, quien al examen externo médico criminalista del cadáver presenta múltiples impactos balísticos en distintas zonas de su cuerpo. Paralelamente, a partir del trabajo del sitio del suceso, se está fijando y levantando diversos tipos de evidencia criminalística, entre ellos evidencia balística, evidencia hematológica y evidencia química, que será remitida al Laboratorio Criminalística Central para ser sometida a los peritajes de rigor.
Comisario, consultarle respecto a las labores de campo que ha realizado la Policía de Investigaciones, ¿se puede confirmar o descartar la presencia de solo un arma de fuego para disparar a esta persona?
De acuerdo a los antecedentes preliminares y al análisis de las cámaras de seguridad existentes en el lugar, en un primer momento la información que manejamos hasta ahora es que efectivamente se trataría de un solo tirador quien llega hasta el lugar a bordo de un vehículo de color blanco, del cual desciende y, premunido con un arma de fuego, se dirige directamente hacia la víctima, efectuándole múltiples disparos a corta distancia.
Comisario, la fiscal menciona que hay algunos registros audiovisuales. ¿Estos videos permiten, por ejemplo, saber cuánto tiempo habrían estado esperando, cuánto tiempo estuvo conversando el fallecido con la otra persona?
Justamente esos registros están siendo analizados. La información que tenemos hasta el minuto, lógicamente, es preliminar y se está cotejando con otros registros audiovisuales existentes en el lugar.
¿Se descarta que sea un trabajador? El fallecido más bien estaba acá conversando con algún conocido, pero ¿no es un trabajador del local, por ejemplo?
En materia de la investigación, que es lo que se encontraba realizando el fallecido en el lugar al momento de ser atacado, lo cierto es que es una persona que vive en el sector, residente desde hace varios años, y quien frecuentemente
viene.
Sí, venía a este lugar, compraba en este almacén, era una persona que frecuentaba bastante este sector.
La víctima no contaría con delitos de violenta connotación ni tampoco vinculados a crimen organizado. Sin embargo, por la tipificación del delito, es el equipo ECO el que trabajó en el lugar y realiza las pericias correspondientes para dar también con el paradero del atacante. En el lugar existen múltiples cámaras de seguridad que entregarán registros audiovisuales claves para determinar el móvil de este caso y también la identidad del autor de los disparos.
Gracias, Nico. Bueno, ahí teníamos la información completísima de todo lo que ha ocurrido respecto a este tema. Claro, hay varias cosas que revisar. Primero, y le agradecemos a Nico el completo informe, va a tener que revisarse porque esta persona, ojo con lo que ha dicho la fiscalía, estaba por aparentemente tener un local en el centro. Era lo que habíamos preguntado, si era vecino o locatario. Probablemente estaba conversando allí acerca de este pronto local que iba a tener. Eso es lo que dice la fiscalía. Bueno, vamos a estar bien atentos a todo lo que está ocurriendo respecto a este tema a través de nuestros informativos, bien atentos a lo que esté pasando allí en la comuna de Santiago Centro.
Ahora, con la información Bío Bío en directo. Te informamos de forma clara y objetiva.
Bío Bío, la radio.
Ella me tiene.
Escucharemos a los cuatro vientos. Ella me tiene en Bío Bío la radio.
Y me veo descontrolado en cada beso. Y me veo descontrolado en cada beso. Yo quisiera que pasara. Quedaría aún más flechado, pues que me has hecho. Ella me gusta tantito demasiado en cada beso. Tiemblo cuando me mira, algo conecta, algo nos pasa. La pregunta está abierta, vienes y pasas y todo pasa. Tiemblo cuando me mira, algo conecta, también le pasa. Todo nos pasa y sí, cuanto más piensas, para recogerte, para disfrutarte, comenzar.
Radio. Se escucha y se ve en nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Seguimos con música aquí en el Trasnoche de la Radio. Escucharemos a Donna Summer. This time I know it's for real. Estás en Bio Bio, la radio. Estás en el Trasnoche hasta las 6 de la mañana.
Trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Estamos de vuelta, auditores, 2:56. Escuchábamos a la gran Donna Summer. Quiero aprovechar y mandar un abrazo enorme a esta hora uno de nuestros colegas, excelentísimo colega, el señor Juan Francisco Ortún, que me elogió la chaqueta. Me dice: ¿Qué chaqueta sacaste, maestro? Saluda a Juan Francisco Ortún. Yo tengo un sueño en algún momento. I have a dream, como dijo alguna vez alguien por ahí. Me gustaría en algún momento que tengamos un segmento, como alguna vez me ha tocado los fines de semana, hace rato ya no, pero tener un segmento ahí para hablar de deporte con Juan Francisco Ortún. Ese es un regalo que algún día vamos a tener para los auditores del Trasnoche. Vamos a hacer las gestiones. De hecho, si me está escuchando, respóndame ahí. Bueno, cuénteme si es posible en algún momento. Me gustaría hablar de la Fórmula 1, me gustaría hablar un poco del tenis. Fórmula 1, ahora que dio el batatazo ahí con Cadillac, va a estar corriendo Checo Pérez con Valtteri Bottas, una dupla de grandes pilotos, ¿eh? Checo Pérez, que ¿Sabes qué? A mí me pasó algo con la salida de Checo Pérez con la salida de Red Bull. Esto quizá a algunos que no están tan familiarizados con la Fórmula 1. Pero un piloto americano, de Norteamérica, ¿no? Mexicano, pero que además tenía una buena llegada con el público. Como que la gente se encariñó mucho con Checo Pérez. Y claro, en Red Bull, que terminó siendo el equipo de moda, que bueno, hasta bueno, ahora con McLaren está la cosa ahí medio peleada, pero en algún momento, obviamente, yo diría que lo que hay que revisar es cómo se despidió ese piloto, que muchas veces fue un piloto no ninguneado, pero sí en algún momento fue el segundo de Max Verstappen. Y en la Fórmula 1 muchas veces uno corre para ganar, y él muchas veces puso al equipo por sobre él mismo. Así que, bueno, es importante lo que vaya a pasar con Cadillac el próximo año, con Checo Pérez y Valtteri Bottas, que también en algún momento hizo un rol de sacrificio ahí en Mercedes y en los otros equipos en los que estuvo. Así que al menos le va a dar una vibra distinta, porque va a ser el regreso el próximo año de Checo Pérez. Valtteri Bottas, que va a tener otro rol, porque han dicho que no va a ser ni el piloto 1 ni el piloto 2, sino que va a ser un gran equipo, independientemente que eso en el papel es distinto. Ojalá que le traiga más onda al, valga la redundancia, más onda al deporte tuerca, como es la Fórmula 1, porque llegan nuevos pilotos. Seguramente a final de este año vamos a ver cómo algunos pilotos se mueven, van desde un equipo a otro. ¿Seguirá Verstappen en el Red Bull? ¿Qué pasará con los otros pilotos? Que hay una quiebra ahí de...